mañana en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes? Martes 26 de noviembre, nosotros bien, ya preparando el paraguas. Creo, de hecho, que están empezando a caer las primeras gotas. Esas gotas que nos habían avisado desde la AEMET que iban a hacer su aparición desde más o menos estas horas y durante toda la tarde. Bueno, pero aquí resguardado se está muy bien. Y encima estamos en grupo. ¿Quiénes somos Herrera en COPE más? Somos Mateo Usuga, Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, María Gil, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. Equipazo, 12 y 21 minutos. Es el momento también de comprobar que tenemos a otro compañero que nos ayuda y que colabora con nosotros. Él es Ignacio Visiers, que ha estado en el intercambiador de la Plaza Elíptica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Pues mira, te puedo confirmar que sí que está lloviendo, está empezando a chispear y me estoy mojando un poco, pero bueno, estoy bien resguardado, por lo menos.
Bueno, ¿y qué te ha llevado al intercambiador? Cuéntanos.
Te vengo a hablar de un proyecto piloto que es pionero en la comunidad. Pues es para que las mujeres y los menores de edad puedan pedir paradas a demanda en varias líneas nocturnas de autobuses interurbanos en Fuenlabrada, en Leganés, Las Rozas, Pinto y Valdemoro. A ver, en concreto, el proyecto se empezará a implantar entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, y las líneas precursoras pues serán la N802, N803 y N804, la línea N903 y la línea N401. A ver, ¿qué es esto de paradas a demanda? Pues que en un punto intermedio entre dos paradas, el que ellas elijan, pueden pedirle al chofer que pare el autobús y así se pueden bajar más cerca de casa y evitar que alguien que no deseas se baje contigo. Hemos hablado con Sara y Ángela, a las que les encanta la medida, porque a ellas sí que han tenido miedo volviendo a casa.
A veces pues no sabes muy bien con quién te vas a encontrar y de tener que cambiarme de acera porque ver algo raro. Sobre todo por la noche, porque claro, las paradas son más largas, hay menos paradas en los mismos autobuses y probablemente sí que ayude, sí.
Pues es que a veces, hombre, soy mujer, o sea, soy chica y entonces voy por la calle y pues pienso que hay un hombre persiguiéndome o cosas así.
Y la iniciativa, Ana, pues se pondrá en marcha después de las fiestas de Navidad. Está pensada para reforzar la seguridad de las mujeres y de los menores de edad. ¿Cómo pueden pedirlo? Pues es fácil. Cuando falta una parada, tú tienes que acercarte al conductor y pedirle esa parada intermedia. Además, se bajarán por la puerta de delante para evitar que alguien más se baje con ellas. Eso sí, tiene que haber una acera lo suficientemente ancha para que no haya ningún riesgo ni para los que se bajen del autobús ni para el resto de coches.
Pues muchas gracias, Ignacio Visiers. Saca el paraguas, si sales
ahora
de
mismo,
donde estés.
Ahora mismo.
Gracias, Ignacio Visiers. Que nadie piense que va a poder hacer esto en este tipo de autobuses a cualquier hora. No, esto, recordamos, será desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Será en estos autobuses y en estos municipios concreto. Es una experiencia piloto que además se hará, por supuesto, si las condiciones de la vía son buenas, si hay una acera suficiente como para que se baje la persona que solicita hacerlo y el autobús pueda parar sin ningún tipo de problema. Y ya sabemos los datos concretos de alimentos recogidos en esas jornadas que tuvieron lugar el viernes, sábado y domingo pasados de la gran recogida de Banco de Alimentos. Nos lo cuenta nuestro compañero Fernando Ortega.
Reto superado. En Madrid se han recaudado 2.700.000 kilos de alimentos, 200.000 por encima de la campaña anterior, y eso pese a la mala jornada del viernes por la lluvia. Se consiguió gracias a voluntarios como estos.
Desde el rato que llevo yo, pues ha habido tres personas que han traído un carro entero, como que te hincha mucho de alegría.
Es la primera vez que vengo y bastante ilusionado.
Esto es una fiesta de la solidaridad y que sepan que va a ser bien repartido.
Ahora es momento de la clasificación por tipo de alimento y fecha de consumo. Para ello, se necesitarán 20.000 voluntarios durante los dos próximos meses.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, colaborar para la clasificación de todo lo que se ha recogido. También, pues doy una noticia, porque es la primera vez que ocurre esto en el Hospital El Escorial. Es la primera vez que se celebra un maratón de donación de sangre. Así que estas noticias son bienvenidas. Es desde las 8 de la mañana, comenzó a las 8 de la mañana y tenéis hasta las 8 de la tarde para acercaros allí y colaborar en este maratón de donación de sangre que tiene el lema La carrera del día, regalar vida. 12 y 25. Arancha Rodríguez, ¿qué tal estás?
Muy bien, Ana Pastor.
Pues había encontrado una noticia aquí que hablaba
¿De
los dispositivos de seguridad para el partido de
el alto riesgo de hoy, del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Bueno, para ser exactos, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Ya sabes que los aficionados del Paris Saint-Germain, los ultras, son especialmente...
¿Complicados? Vamos
sí, complicados. Bueno, para empezar, por ejemplo, fueron capaces de insultar a su futbolista, como mola la música de la Champions y qué bien la pone Teresa.
En este caso, Mateo Usuga también.
Ah, Mateo
está ahí a
y
los
Teresa,
mandos.
Los dos ahí a los mandos técnicos, pues son unos fenómenos y siempre nos adornan esta intervención, con lo cual queda mucho mejor al ponerla con la música. Bueno, que lo que te está diciendo, que son especialmente violentos y un poco desubicados y siempre la lían, vienen 3.600 en general, aficionados de todo tipo, pero estos son peligrosos. Te decía que, por ejemplo, en verano, pues insultaron a Neymar por aquella indecisión y por aquellos coqueteos con el Madrid y con el Barcelona. Bueno, pues ellos consideraron que lo que había que hacer era insultarle y la verdad que fueron bastante duros con el futbolista del Paris Saint-Germain. Así que no solo es con lo ajeno, sino también, por decirlo de alguna manera, con lo propio. O lo que son así de radicales. Y bueno, el Real Madrid ganando estaría prácticamente estaría ya clasificado para los octavos de final. Sabes que el conjunto blanco perdió en la ida y se generó una especie de debate y de mini crisis blanca, que ahora las cosas han cambiado bastante y espera pues certificar esta buena racha de resultados obteniendo hoy otro también a partir de las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que ya saben, los que tengan que atravesar el Paseo de la Castellana a esas horas, que sepan que hay fútbol y que va a haber lío. O sea, que
sí, que luego no digan que no sabían nada.
Correcto, porque nosotros aquí por lo menos le avisamos. Y mientras tenemos al Atlético de Madrid pasando más frío en Turín, porque en Turín hace frío, ¿eh? En Turín es de esos sitios donde las montañitas altas están ahí muy cerca de la ciudad y en el norte de Italia, bueno, pues que se pasa fresquito.
Veo que te has pasado alguna jornada que otra por allí.
Sí, 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 vale. Sí, pasando bastante frío. En Turín, pero bueno, todo se lleva mucho mejor. El estadio, sin embargo, es un estadio muy coqueto, muy pequeñito así, y no sientes tanto frío porque está todo como muy cerradito y además anima mucho, entonces está muy bien el nuevo estadio de la Juventus. Bueno, y a lo que iba es que juega el Atlético de Madrid contra la Juve, que bueno, se habla mucho de Cristiano Ronaldo, porque sabes que Cristiano Ronaldo pues tiene fijación con el Atlético de Madrid y siempre se la lía, así que pues los del Atlético de Madrid esperan que a Cristiano Ronaldo no les salga un buen partido y que puedan obtener la victoria, que también sería importante para ellos para obtener la clasificación también para esos octavos de final de la Liga de Campeones. Así que así estamos, muy
entretenidos. Tenemos una tarde interesante.
Es que dos partidos, ¿sabéis lo que me da rabia?
Que estos dos partidos, que se solapan.
Claro, coincidan el mismo día, porque, por ejemplo, bueno, yo voy a ver el del Real Madrid, pero a lo mejor en una casa hay gente del Madrid y gente del Atlético. ¿Cuál pones? Uno se va a verlo a la cocina, otro a la habitación, otro al salón, yo qué sé, no
es
sé.
Es complicado, ¿eh? Sí, no te creas que...
Y son dos partidazos, entonces...
Los futboleros estarán, pues eso...
Con el corazón
salpicando,
dividido.
Salpicando la información.
Sí, sí, sí.
Bueno, en tiempo de juego ya sabes que si estamos siguiendo un partido... Ay, que me atasco. Si estamos siguiendo un partido, también estamos pendientes de los que se están jugando. Y cada vez que hay gol, saltan todas las alarmas y todos los pitidos para contarlo.
Correcto, correcto. Y nosotros lo vamos a contar en tiempo de juego, como siempre, porque quien no quiera verlo en la televisión porque no lo tenga o porque no pueda, pues siempre tiene la opción de encender la radio, poner tiempo de juego, sintonizarlo. Y desde las 8:30, ahí van a estar Paco, Pepe, Lama... todo el mundo para contarle lo mejor del fútbol.
Te veo así como muy de verano.
Bueno, es que esta cosa que afortunadamente la calefacción en esta casa funciona.
Está
muy
bien, ¿no?
Es que a mí me gusta, yo soy más de ir con poca ropa y sentir calor, ¿no?
Otros sí, no, lo digo porque está ya lloviendo en Madrid,
Bueno, hoy daba lluvia, hoy entraba de
sí,
lo previsto.
Y va a estar toda la tarde así, además vamos
pero
a tener...
Pero mañana ya no, ¿no?
Máximas de 16-18 grados, no está mal, las máximas. No, mañana ya no. Bueno, de todas maneras, a ver qué ocurre en esta tarde. Todos pendientes del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Nuestros equipos madrileños juegan y se solapan, cómo no.
Correcto.
Arancha Rodríguez, gracias.
Mañana espero contarte alegrías.
Eso.
Hasta luego.
Vamos a ver si tenemos alegrías también en lo que al tráfico se refiere. Teresa Serrano nos informa sobre las carreteras de la comunidad desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo va todo?
Buenas tardes. Pues hasta ahora todo transcurre sin dificultades. No hay condicionantes meteorológicos, no hay ningún problema circulatorio que destacar. Así que en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid a esta hora martes apacible y sin complicaciones.
Y no sé si estará igual porque en cuanto caen cuatro gotas en la capital, pues hay algún cisco que otro. Jesús Machuki está en la oficina de pantallas del ayuntamiento. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no solo eso, sino que la ciudad está algo más viva, permítaseme decir esto, que las afueras. Y hasta ahora tenemos que destacar un tráfico incómodo en puntos más céntricos, en la Gran Vía en ambos sentidos, también el Paseo de Recoletos, pero es que además en este Paseo de Recoletos tenemos que destacar unas obras y atentos, porque provocan estrechamientos de calzada en ambos sentidos, muy próximo a la Plaza de Cibeles, y eso dificulta la circulación no solo en el mismo Paseo de Recoletos, sino también, por ejemplo, los conductores que llegan desde el Paseo del Prado o desde la calle Alcalá, desde las proximidades a la Plaza de la Independencia. Por tanto, en la medida de lo posible, intenten evitar esa zona centro y también, debido a labores de mantenimiento, en este caso, en el norte de la ciudad, en la salida de la zona interior a la M30 por el Paseo de la Castellana, van a encontrar el carril derecho ocupado. Como decimos, no provoca retenciones en este caso, pero sí un tráfico que puede ser algo más incómodo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota. Siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Thank you.
8:34, somos el equipo de Herrera en COPE Más. Ojalá cuando uno tiene hijos estos vinieran con un libro de instrucciones debajo del brazo. Pero siento decirte que si eres un padre incipiente o estás pensando en tener hijos, no lo traen. Y claro, luego te encuentras en unas diatribas, en unas situaciones, en unas tesituras en las que no tienes absolutamente ni idea de lo que tienes que hacer. Menos mal, que hay personas que piensan en eso y más todavía si nos encontramos ante niños que tienen algún tipo de trastorno de comportamiento. En ese caso es más difícil todavía. Como decía, hay personas que están pendientes de ello y es el caso de la persona que nos acompaña hoy, que es el doctor Juan Casado, que es profesor emérito de pediatría en el Hospital Niño Jesús y también de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Estupendamente.
¿Está bien?
Muy bien.
A resguardo, porque creo que está lloviendo, ¿no? Ahora mismo.
Un poquillo. Pero muy poquito.
Bueno, pues el doctor Juan Casado, junto a otras dos personas, han coordinado una guía práctica para padres sobre trastornos de comportamientos de niños y de adolescentes.
Sí, esto es muy frecuente.
Sí.
Y estos trastornos pasan la mayoría de las veces desapercibidos. Porque cuando un niño tiene una neumonía o una apendicitis, los padres divulgan, mi hijo le han ingresado para operarle de una apendicitis, pero cuando tiene un trastorno de ansiedad, cuando tiene una anorexia nerviosa, cuando tiene un déficit de atención o cualquier otro trastorno, estos parece que son vergonzantes y se quedan en casa, ocultos. Y es una realidad. Y los niños y los padres lo pasan muy mal con estos trastornos, porque los niños se deprimen. A veces tienen intentos de suicidio o tienen ideación suicida y tienen problemas que necesitamos afrontarlos. 2 de cada 10 niños tienen a lo largo de su vida algún trastorno del comportamiento y el objetivo de la guía, lo que nos hemos planteado en el hospital es hacer una guía para los padres, sencilla, fácil de leer, sin apenas palabras, muy poquitas palabras, con dibujitos que entren por los ojos, que les pueda ayudar, que les pueda decir cómo diagnosticar ellos ese trastorno, cómo visualizarlo, qué hacer, a veces qué no hacer y a quién consultar.
¿Qué no tenemos que hacer nunca si vemos algo extraño en nuestro hijo, algún comportamiento anormal?
Depende de ese trastorno, pero lo que nunca podemos hacer es rechazar al niño. Acusarle. Un niño que se hace pis en la cama, por ejemplo, que es un trastorno del comportamiento, un niño que tiene rabietas, o que no duerme por la noche, o que tiene tic nerviosos, porque estos son diferentes alteraciones, o que tiene hiperactividad y se mueve y rompe un vaso y no, y tiene, bueno, es como, no para, pues acusarle. Nunca debemos acusarle, porque la mayoría de los trastornos del comportamiento de los niños, ellos no son los culpables, ellos padecen el trastorno. Y algunos padres no lo sabemos, pensamos que si el niño no saca buenas notas o suficientes notas porque está, ¿verdad?, con déficit de atención, por ejemplo, pues les acusamos de vago, les acusamos de no cumplir lo que quieren los padres, las expectativas de los padres. Los padres quieren, pero nunca es así, que los hijos sean modélicos, que no tengan ningún problema, pero los niños, como los adultos, tenemos problemas. Nosotros en esta guía, que es una guía, como digo, que es primero gratuita, lo hemos hecho para que la población lo lea, lo descargue en su móvil, lo tenga en su móvil o en su tarjeta, aunque hay una edición en papel, como digo, gratuita, pero lo importante es que lo hemos hecho para que todo el mundo lo tenga en sus teléfonos móviles y en un rato, ¿verdad?, puedan ver ese PDF, que son 51 páginas, 21 trastornos del comportamiento, y lo pueda leer, pueda ayudar, cuando tengan dudas, lo puedan comentar y pasar a otros amigos. Porque, como digo, es gratuito y será tanto más eficaz cuanto más se divulguen, que es el objetivo. ¿Quién ha hecho esta guía? Esta guía la hemos hecho 3 médicos del Hospital del Niño Jesús. un hospital que tiene miles y miles y miles de consultas y que acumula una experiencia a lo largo de tantos años, 140 y tantos años, una experiencia extraordinaria. Es la segunda guía que hacemos para los padres. Hicimos una guía hace 2 años que se llamaba Primeros Auxilios.
La tengo. Estuvimos hablando aquí de ella, muy práctica.
Muy práctica y ayuda, y ha ayudado muchísimo a los padres de qué hacer cuando el niño le sangra la nariz, cuando el niño tiene quemaduras. Y, bueno, muchísimo, ha ayudado muchísimo cuando tiene una convulsión, cuando no respira bien, incluso cuando se ahoga o hay que hacerle masaje cardíaco, respiración. Es una guía extraordinariamente útil, ¿verdad? Y es que el Hospital del Niño Jesús y los 3 médicos que hemos hecho esto, que somos médicos con muchos años de experiencia, 2 pediatras, yo tengo 40 años de experiencia en pediatría. Por tanto,
unos cuantos niños han pasado, sí, por su consulta.
Docenas, miles, cientos de miles de niños, ¿verdad? Hemos querido sintetizar, ¿verdad?, en pocas palabras y en muchas imágenes con vídeos incorporados, nuestro conocimiento, el conocimiento del hospital. Porque entendemos que los médicos en general, los pediatras en particular, y el Hospital del Niño Jesús aún más, nuestro principal objetivo es curar. Por supuesto, curar, pero no solo curar. Debemos evitar que los niños se enfermen. Y para evitarlo, tenemos que hacer prevención. Y para eso hay que enseñar a los padres. El objetivo de los médicos es curar, por supuesto, investigar también, pero enseñar a los médicos más jóvenes, a las enfermeras más jóvenes, pero también a los padres. Decir a los padres qué tienen que hacer en cada situación, qué no tienen que hacer, y sobre todo, cómo afrontar algunos problemas. Esta guía, estamos seguros que va a ser sumamente útil.
Sí, porque en el caso de que nuestros hijos tengan algún trastorno que, como decía, incluso puede ser puntual, siempre será muchísimo mejor diagnosticarlo cuanto antes para que eso no vaya avanzando.
Claro, claro, diagnosticarlo, pero hay en esta guía hay cosas que son leves, banales, como las rabietas, que casi todos los niños tienen rabietas y los padres a veces se desesperan, se inquietan porque el niño no se porta bien. Pero hay otras enfermedades que son graves que los padres tienen que diagnosticarlo, como la depresión.
Por ejemplo, ¿cómo diagnosticamos una? ¿O cómo empezamos a notar algún síntoma que nos debe alarmar?
Pues los niños que tienen depresión se muestran primero tristes. Antes de llegar a la depresión se muestran tristes, callados, en un rincón. No quieren hablar. Dejan de hacer lo que hacían hasta entonces, ¿verdad? No quieren sonreír. No quieren levantarse a veces para ir al colegio, para jugar con sus amigos, para hacer lo que antes le agradaba. Y si eso, la tristeza continúa, porque es normal que todo el mundo tenga tristeza cuando las cosas no le van bien, pero si la tristeza continúa, llega a la depresión. Y si la depresión no se coge pronto, no se aborda pronto, ¿verdad? Y no se está con el paciente y no se consulta con especialistas, en este caso sería especialista en salud mental, la depresión puede ir a más, incluso puede haber ideas suicidas porque hay niños que quieren suicidarse, intentan suicidarse y de hecho se suicidan. Niños y adolescentes se suicidan y cuando, un poco antes, cuando tienen ideas suicidas o ideas autolíticas, cuando se cortan o se hacen daño, ¿verdad? Cuando sucede eso ya es que estamos llegando tarde. Antes tenemos que detectarlo. Y el objetivo de la guía es decir a los padres cuáles son los síntomas, que lo decimos de una manera telegráfica en cada uno de estos trastornos.
Por ejemplo, en el caso que estaba comentando de la depresión, en esa época tan cambiante como puede ser la adolescencia, tenemos que estar mucho más pendiente todavía de nuestros hijos porque pensamos que los cambios se pueden deber a ese cambio físico que también están teniendo y, por lo tanto, su comportamiento se deriva de ello y a lo mejor es una llamada de atención que nos está haciendo ese adolescente.
Por supuesto, hay que estar pendiente. Pero para estar pendiente, los padres tienen que estar.
Es lo primero.
Si los padres no están...
Es lo primero.
Lo primero. ¿Qué menos que comer una vez cada día con los hijos? ¿Qué menos? ¿Verdad? ¿Qué menos que estar con los hijos? No para interrogarle cuántas notas has sacado, cómo te va, que necesito más de ti, quiero más notas. quiero que juegues mejor al fútbol, quiero que juegues mejor al baloncesto, quiero que aprendas inglés y luego japonés y luego computadora y luego golf. Y llegan los niños agotados a casa. Lo primero es estar con los niños, para escucharles. Porque si uno, si la mamá y el papá no están con los niños, pues los niños no pueden comunicarse con ellos. Y si los niños no se comunican, los padres no pueden extenderle, enseñarle los valores de la vida. Y a los niños pequeñitos, a los que hay que poner los límites, porque hay una teoría ahora de que no límites, que cada uno haga lo que sea. No, no, cada niño necesita, los niños necesitan sus límites desde pronto. Y eso no lo va a hacer, no lo tiene que hacer ni el profesor, ni el maestro, ni la Guardia Civil, sino los padres. Poner los límites, enseñarles lo adecuado, transmitir su concepto de la vida, su filosofía, su moralidad. Contarles lo que ellos fueron, a lo que ellos aspiraban en la vida. No sermonearle, que eso para la iglesia. No sermonearle, sino estar con ello.
Doctor, como ahora estamos, yo creo, más pendiente quizá de nuestros hijos en ese sentido, en la observación, o en que quizá tenemos más información los padres, pues gracias a este tipo de guías o a la información que a veces encontramos en páginas para familias, para niños, para padres, ¿han surgido nuevos trastornos o son trastornos que han estado toda la vida? Por ejemplo, mencionaba usted el trastorno de déficit de atención. ¿Esto es nuevo? ¿Es algo que ha surgido como consecuencia a lo mejor de nuestro modo de vida o ya estaba anteriormente, pero no se le daba importancia o no se sabía tratar?
Ya estaba, pero no se le diagnosticaba, no se le ha puesto nombre. Pero siempre ha habido niños inquietos, como el rabo de la lagartija, que no paran, que los maestros le azuzaban, que los padres también, que rompían los vasos o el botijo al pasar, que tiran la silla. Siempre ha existido. Pero eran los niños inquietos. Los niños que se movían mucho. Déficit de atención e hiperactividad ha existido siempre. Hay solo hiperactividad sin déficit de atención, solo déficit de atención sin hiperactividad o ambas cosas. Por ejemplo, y grandes personas han tenido déficit de atención e hiperactividad, como Ramón y Cajal. ¿Verdad? Que su maestro le daba en la cabeza, ¿verdad? Le golpeaba porque no se concentraba. Y así muchos, Churchill y muchas personas que han sido muy famosas, se ha diagnosticado a posteriori, se le ha puesto a posteriori ese nombre, pero siempre ha existido. Ahora es algo un poquito de moda. Mi opinión particular es que quizás se diagnostica excesivamente y de una manera fácil, pero siempre ha existido la hiperactividad.
Bueno, pues estas herramientas que nos traen de vez en cuando desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos vienen muy bien a los padres, bueno, y a todo el mundo en general que está relacionado con niños. Así que es bienvenido.
A profesores, abuelos, amigos.
A todo el mundo que está con niños a su alrededor. Así que nos viene muy bien y le agradecemos mucho que sigan saliendo. En este caso estamos hablando de la guía práctica para padres sobre trastornos de comportamiento de niños y adolescentes. Concisa, muy clara, con dibujos, con esquemas.
Y con vídeos, por ejemplo, de cómo es el tic nervioso.
Y con pues eso es practiquísimo.
Algunos padres se asustan porque el niño mueve el ojo, el párpado, el hombro, hace ruidos guturales. Y se asustan, van al médico, a otro médico, no tendrá este niño algo en el cerebro. Y ahí damos las claves para decir cuándo esto no es nada. Y aparece un vídeo. Un vídeo que, si uno pulsa, aparece un niño pequeñito, guapísimo, rubio, con tic así de los ojos, del párpado.
Pues ya está, es la mejor manera, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para que los padres sepamos orientarnos. Pues doctor Juan Casado, profesor emérito de pediatría del Hospital Niño Jesús y también de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Gracias por su labor.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ni Black Friday, ni Cyber Monday, ni leches. En Autofesa liquidamos stock. Y punto. Liquidamos stock. Solo durante 15 días cientos de coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Porque liquidamos stock. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com. Encuentra tu chollazo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Si hoy de repente tu jefe te ascendiese y te doblase el sueldo, no alucinarías tanto como con el Black Friday de Alcampo. Porque del 28 de noviembre al 1 de diciembre nos vestimos de negro para despedir a los precios más económicos y disfrutar de días de máximo ahorro. En Alcampo, Mr. Friday trae los días Black. Te esperamos en Alcampo.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 51 minutos. Seguimos acompañándote aquí en Herrera, en COPE más. Esto es una llamada de atención para soñadores y soñadoras, ¿eh? Para gente que sueñe habitualmente. Esta vez vamos a hablar de soñar, pero de soñar en blanco. Hay un concierto que se va a celebrar el 29 de noviembre en el Auditorio Nacional, que es la segunda vez que se celebra y que es un evento solidario, ¿eh? Es un evento que es algo más que un concierto en el que disfrutar de música. Ramón Torrelledó es el director de la orquesta que estará el día 29 en el Auditorio Nacional dándolo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón?
Muy bien, dándolo todo.
Estás dándolo todo, ¿no? Todavía.
Ya te puedo asegurar.
Hasta que llegue el día del concierto. Francisco Fernández es director de la Fundación GMP, que ha puesto en marcha junto a otras entidades este concierto solidario. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Y bueno, tenemos también a Javier Prieto, que es el primer oboísta de la orquesta. Estábamos escuchando antes un oboe, que no sé si era él o no era él, pero daba gusto escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un placer.
Porque en este concierto todos los músicos que participan lo hacen de manera voluntaria, ¿no, Javier?
Sí, sí, totalmente.
¿Y cómo te ligaron a ti? ¿Cómo te liaron?
Bueno, todo esto viene de un programa que hicimos en televisión, donde conocí al maestro Ramón Torrelledó. Y bueno, a partir de ahí pues ya nos quedamos con el contacto y él habló conmigo y me dijo, ¿quieres formar parte de esta aventura? Y bueno, por supuesto, por supuesto, yo me apunto a todo siempre.
Pues eso está bien, además eres joven. ¿Qué años tienes?
21.
Uy, 21 años. ¿Una joven promesa tenemos aquí?
Fíjate, en arte lo de joven no nos gusta utilizarlo.
¿No?
¿Ah? Sí, porque tiene un carácter peyorativo.
Ah,
y,
entonces, y, ¿cómo nos referimos a la gente?
Talentos.
Nuevos talentos, fenomenal. Bueno, ya es otro punto que hay que,
sí,
que nos vamos a apuntar, ¿eh?
Sí, yo, nosotros
nuevos talentos.
Lo utilizamos así.
Y bueno, lo pone en marcha, entre otras entidades, la Fundación GMP. ¿Qué quiere conseguir este concierto?
Bueno, Dreamers in White, al igual que todas las iniciativas que ponemos en marcha desde la Fundación GMP, tienen un objetivo muy claro, que es mejorar o intentar mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido en España. En esta ocasión, el 100% de la recaudación del concierto se destinará a dos programas que mejorarán la vida de estos colectivos de personas con discapacidad intelectual, que pondrán en marcha la Fundación Síndrome Down de Madrid y la Asociación APSA de Alicante. Dos proyectos que, bueno, trabajarán todo el espectro de vida, digamos, de personas con discapacidad intelectual. Un proyecto es de mejora de hábitos o hábitos de vida saludable. Y un segundo proyecto, vamos a trabajar en atención temprana de niños y niñas con discapacidad intelectual, algo imprescindible y muy necesario para el futuro de estas personas.
Ramón, es muy fácil pedir la ayuda de gente a través de un concierto, ¿no? ¿O no?
Es que este concierto es muy especial y el resultado propicia el que la gente se solidarice realmente. Es un concierto impresionante. La gente no se lo puede perder. Más de 700 personas sobre el escenario, más de 700 voluntarios músicos sobre el escenario que desinteresadamente van a poner todo su mejor hacer artísticamente hablando al servicio de la causa. Y ahí hay orquestas, más de 20, cerca de 20 coros, una orquesta que se ha montado a través de la red, de contactos, etcétera. Una orquesta, bueno, todo el proyecto en sí, que no tiene fronteras. ¿Qué significa? Que hay profesionales, amateurs, gente de 60 años, gente de 11 años, porque lo mismo que te decía hace un ratito, eso de joven, nosotros lo utilizamos. En el arte no hay edades. A mí me encantaría tener una orquesta con 70 Mozarts, ¿de acuerdo? De 15 añitos. Seguro que la orquesta funcionaría fantásticamente. No existen edades. Entonces, lo que intentamos es romper todas estas fronteras. Hay venezolanos, hay rusos, hay chilenos, hay gente que viene de Asturias, gente de Melilla, gente de Madrid, gente que está en el Reina Sofía, gente que está en el conservatorio de no sé dónde, gente que terminó la carrera hace no sé cuántos años y quiere reengancharse. Todo eso para todo el mundo dispuesto a dar lo mejor. Y con un repertorio realmente muy impresionante.
Adelántanos.
Bueno, nosotros también, este es el espíritu del proyecto, de que no hay fronteras en el repertorio tampoco. Hay música mejor o peor y la gente en el concierto podrá escuchar música de Haydn, música de Kusevitsky, música de Lalo, pero música de John Lennon, música de Stevie Wonder, en orquestaciones que hemos hecho para 600 personas de coro y orquesta. Y entonces en el mismo programa, sin tener que explicar nada, pasan de John Lennon, pasan a Eduardo Lalo y pasan a Stevie Wonder y pasan a Haydn. Y todo con solistas que también van a participar. Va a participar una chica de 11 años, pianista de Cádiz, que Carla Román, que la gente tiene que ir a escucharla. Va a ser la nueva hornada de pianistas de este país.
Hombre, con 11 años.
Carla Román. Y va a estar con nosotros en el auditorio. En fin, todas estas sinergias van a hacer que sea uno de los conciertos más espectaculares que jamás haya escuchado la gente.
Y es una oportunidad única, o sea que si alguien está interesado ahora mismo en acercarse ese 29 de noviembre hasta el Auditorio Nacional, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, lo primero que tienes es que darse prisa porque hay, afortunadamente, el ritmo de venta de entradas va muy bien. La iniciativa del año pasado fue muy exitosa y mucha gente repite. Pero las entradas es muy sencillo. Se pueden comprar a través de internet, a través de la página web somosdreamers.org, o se puede acercar a las taquillas del Auditorio Nacional y adquirir las entradas, que aún quedan algunas, para disfrutar, como bien dice el maestro, de una oportunidad única.
Javier, ¿cómo han sido los ensayos? Porque con tanta gente, ¿has tenido que acudir en muchas o no tantas ocasiones?
Bueno, empezamos hoy los ensayos.
De orquesta.
Y sí, la orquesta, porque creo que el coro
ya llevan
más. Y pues estaremos desde hoy hasta el mismo viernes ensayando para hacerlo lo mejor posible.
Quiero resaltar que Javier es otro gran talento de la música en España. Y que tome la gente nota de ese nombre, Javier Prieto, oboísta. Javier Prieto, no se olviden de ese nombre.
Muchas gracias, Ramón.
Maravilloso.
De esos conciertos que tienen de vez en cuando lugar aquí en la capital y que tenemos la suerte de tener cercanos, pero también son de esos conciertos a los que uno puede acudir desde algún sitio de España. Gente que quiere soñar, gente que ama la música y gente que lo que quiere es vivir un concierto diferente con bueno, temas como nos estaba contando el maestro Ramón Torrelledó. Gracias a los tres por venir a hablarnos de ese concierto para soñadores. Gracias, Ramón. Gracias, Francisco Fernández.
Gracias.
Y, por supuesto, seguiremos pendiente de la trayectoria de Javier Prieto, ese nuevo joven talento.
Muchas gracias.
Joven talento. Pues la cita es el día 29 de noviembre. A Ahora vamos a ver qué información nos traen Marta Ruiz y Antonio Herráez.